zuekin Radio Vitoria.
Nuestro espacio semanal dedicado a la cultura se ocupa hoy de un nuevo libro. Obra de lo más oportuna en este escenario político de incertidumbre y cuando precisamente los políticos no están en la cumbre de la popularidad. Se titula Antología del discurso político, de la editorial Los libros de la Catarata, y está escrito por Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea en el campus de Álava, campus del que fue vicerrector y también autor de numerosos volúmenes relativos a la historia reciente de Álava. En este caso se amplía el marco hasta abarcar prácticamente la historia general por medio de la palabra de 130 personalidades. Una selección tan exhaustiva como agotadora de recopilar e interesante tanto por su contenido específico como por el debate que plantea el proceso para recopilar los discursos en un tiempo en el que mandan los 140 caracteres de Twitter. ¿Cuál es el papel del discurso clásico en este entorno inmediato y efímero? Antonio Rivera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a conocer algo más sobre esta antología del discurso político.
Son 130 personajes que han marcado la historia desde hace 1000 años antes de Jesucristo a la actualidad. Una selección de sus discursos que muestran sus reflexiones sobre el poder, la justicia, la paz y la guerra, el futuro de los pueblos, la opresión, la revolución, la esperanza, es decir, sobre la historia intelectual de la humanidad. Comienza el recorrido con el mandato del cielo del noble chino Zhou Gongdan y termina con la locución de Angela Merkel titulada Nuestra cohesión. Entre ambos, discursos de otras 128 personalidades de la política, la ciencia, el arte, escritores y ciudadanos cuya argumentación y retórica tuvieron y tienen un significado especial. Demóstenes, Martín Lutero, Galileo, la sufragista Susan Anthony, Engels en el entierro del propio Marx, Lenin, Roosevelt, Emiliano Zapata, Gandhi. El volumen no esquiva a los oradores tenebrosos, Hitler, Stalin, Franco, Bin Laden o el senador McCarthy con su caza de brujas. La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, Vietnam, Salvador Allende, todo está presente en esta antología. Un ciclo que se cierra en la actualidad con Obama y Putin. De nuestro entorno más próximo se recopila el discurso de Ardanza, el conflicto vasco es un conflicto entre vascos, y las palabras del líder sindical Jesús Fernández Navés durante los sucesos del 3 de marzo, estos muertos son nuestros.
Es imposible en un espacio como este citar a todos los personajes recopilados, son 130. Además, el libro cuenta con un prólogo que es toda una declaración de intenciones titulado Del discurso al canutazo. También está la frase de apertura, seguro que todo lo que hay que saber de la vida está en El Padrino, pero todo lo que hay que saber de la historia no está en Internet, por ahora. Antonio Rivera, esta frase suya...
Sí, es robada de mí mismo, o sea que...
Muy bien.
Pero en el fondo es una manera de dejar las cosas en su sitio, porque luego me puse a echar la cuenta y aproximadamente más de 2/3 de las fuentes de cada uno de los discursos remiten a Internet, con lo cual el lector puede acudir directamente a esa fuente, ¿no? Lo cual quiere decir que efectivamente en estos instantes el por ahora es por unos minutos, es decir, muchas cosas están en Internet, pero no todo está en Internet. Y yo creo que es una invitación a pensar que todavía tenemos que seguir dependiendo de aquella vieja canción que decía aquello de todo está en los libros. Es decir, que los viejos no estamos tan viejos, que todavía tenemos algo que decir. Y que, de hecho, cuando contamos una cosa que la cogemos de Internet en buena medida, sin embargo, la trasladamos al formato de un libro. Aunque estoy seguro que en 15 días este libro va a acabar estando también en Internet, de manera moral o amoral. Esta es otra historia.
La frase tiene un cierto rebusto sarcástico, ¿no?
Sí, un rebusto sarcástico, sí. No cabe ninguna duda.
Respecto al discurso y el canutazo, el discurso esencialmente político, aunque no solo, vivió su apogeo en los siglos XIX y XX. Estamos ante su defunción, lo digo por el bajo nivel de lo que escuchamos en los parlamentos y por la importancia del simple titular obtenido casi por sorpresa.
Yo no sería pesimista, ¿eh? Pensemos que cuando hacemos una antología estamos cogiendo los mejores. Yo supongo que Kennedy tuvo discursos muy malos, a pesar de que pensemos que, como digo en el prólogo, como los buenos cantantes no tiene una canción mala. No,
incluso,
no.
Incluso Churchill.
Incluso Churchill, ¿no? Seguro que algunos los tuvieron malos. Y en los tiempos que corren, a veces escuchamos muy buenos discursos o discursos que igual no son... una joya declamatoria, pero sí que tienen un profundo contenido y sí que marcan una intención de intervención muy clara. Qué sé yo, el discurso, me hubiera gustado haberlo metido y lo he sustituido por otro, que no es malo tampoco. El discurso de Vladimir Putin en las Naciones Unidas el pasado año fue una exposición prístina de cuál es la línea de actuación de Rusia en estos instantes. El Yes We Can sigue siendo un discurso contemporáneo nuestro y ahí está. El discurso de Navidad con el que cierro el libro de Angela Merkel es una cosa magnífica respecto a qué debe ser un discurso de Navidad y cómo un discurso de Navidad puede hablar de las cosas de comer. Léase en este caso la problemática de los refugiados. Quizás lo que nos ocurre en este momento es que hay demasiada politización de la realidad y demasiados medios de comunicación, con perdón. Con lo cual, tanto unos como otros nos obligan a que escuchemos a los buenos, a los mediocres y a los malos, y que normalmente nos acordemos de estos dos últimos, ¿no? Por lo tanto, yo ahí no sería tan pesimista. Es cierto que ya no abundan, ya no tenemos esos oradores tan excepcionales como, qué sé yo, una Azaña, un Prieto, capaces de hablarte durante una hora y sin un maldito papel. Ahora todo el mundo lo lleva por escrito, tiene un asesor de confianza que le ha escrito el discurso.
Un prompter, incluso una pantalla transparente que salen las letras.
Es el prompter que vas leyendo, tienes los argumentarios, los malditos argumentarios de los partidos políticos cada mañana, y luego tenemos una revolución tecnológica en los sistemas de comunicación, lo que dices, que permite que un dirigente político que debiera solemnizar de alguna manera lo que está diciendo, comunica las cosas más importantes a través de un tuit o a través de una comunicación por Facebook, cosa que a mí, que ya soy de los viejos, me deja absolutamente estupefacto.
Además, es el titular que teóricamente lo contiene todo, ¿no?
Claro, sí, es lo que hay que saber en 140.
Vamos al procedimiento. Es paradójico, pero buscar discursos en Internet no parece así muy agotador. Es decir, a usted no le ha costado mucho. Coge, baja todos los discursos y ala, los pega en un libro.
Efectivamente.
Sí. Perdone la ironía.
Sí, no, pero está bien. El procedimiento siempre, en este caso, tienes que tener muy claro qué estás buscando. En mi caso no se trataba de buscar los 100 mejores discursos, los que tienen mejor sonoridad o los que son más delicados en su expresión. No, yo lo que he hecho ha sido un viaje del revés. He ido de los temas que me interesan, de los temas que considero que los que eran los que podían...
Cíteme tres o cuatro.
Los que pueden engarzar una historia de la humanidad, qué sé yo, desde el feudalismo. A mí me interesa el feudalismo, me interesa el absolutismo monárquico, me interesan las revoluciones liberales, me interesan las propuestas socialistas, me interesan las justificaciones del colonialismo y los desarrollos del anticolonialismo y las independencias nacionales. Por ejemplo, así dicho muy rápido. Por lo tanto, a partir de estos ejemplos, yo lo que voy es a buscar diversos discursos que pueden expresarlos y contener pues toda la fuerza que tiene lo que allí se hizo en cada uno de los casos. Lo cual te permite, a través de esta conexión de discursos, pues seguir una especie de historia de la humanidad, por decirlo de alguna forma.
Y sorpresa, ¿no? Resulta que no es fácil bajarse los discursos porque están retocados, cambiados, en fin.
Eso
luego
es
hay
muy
que,
complejo.
Hay que buscar otras fuentes.
Sí. O sea, hay que tener cuidado porque, vamos a ver, yo siempre les suelo decir a mis alumnos que el complejo mundo y el exuberante mundo de Internet es como si cogemos a un niño y le damos 1.000 euros y le colocamos en la puerta del Corte Inglés. Puede comprar la última tontería, ¿no? Hay que tener unas bases muy sólidas de conocimiento para moverse en un mundo en el que te ofertan tantas cosas a la vez. Internet es el mejor de los ejemplos. Si no tienes un cierto conocimiento de las cosas, puedes adquirir discursos absolutamente apócrifos. Es decir, hay mentiras solemnes en Internet.
¿Ha encontrado alguna?
Muchas, muy apócrifas. Bueno, una de ellas, la que pongo siempre de ejemplo, era un discurso formidable de Goebbels, el último discurso de su vida, unos días antes de su muerte, donde narra lo que va a ser el futuro después del final del nazismo, ¿no? Y es que su clarividencia era tan extraordinaria que me dejó que no podía entender aquello. Entonces me puse a indagar, y efectivamente era una página de una grupo neonazi sudamericano, que hay muchos, todo hay que decirlo, ¿no?, que nos estaban vendiendo esa moto y
que nunca asistió a ese discurso.
Y cómo hay muy, y luego discursos que son retocados en partes adecuadas para quitarse del medio lo que al cabo de 30 o 40 años
son lo
ya...
que usted llama los decoradores.
Los decoradores.
Sí.
No, ahí es muy famoso el discurso de ese famoso jefe indio, el jefe Sittel, ¿no? Ahí en el estado de Washington, en el oeste de los Estados Unidos, que es al que le adjudicamos esas frases de la tierra nos ha sido dada por nuestros hijos. hijos para que se las pase, por nuestros padres para que se las pasemos a nuestros hijos. Esas frases tan brillantes que siempre se las adjudicamos a este hombre y que, por supuesto, él no lo dijo absolutamente para nada. Y entonces se han hecho del mismo pues tres o cuatro versiones. Las más recientes a nosotros le incorporan ya todo tipo de demandas ambientalistas, todos los pobrecitos del futuro tercer mundo, porque él ni sabía que formaba parte del mismo, quejándose de las maldades del hombre blanco. No ocurrió absolutamente
nunca
nada.
Dijo nada de todo
el jefe indio lo único que quería es que, ya que el hombre blanco se iba a quedar con sus tierras, al menos le dejaran el sitio para enterrar a sus muertos, literalmente.
130 personajes de 1000 años antes de Cristo hasta Putin y Merkel. Como decía, por cierto, hablando del discurso de Navidad de Merkel con el que cierra el libro, ¿qué opina usted ahora, que experto en discursos, del discurso de Navidad de todos los años? Pues que tenemos aquí del rey, por
claro,
ejemplo.
Claro, está muy bien. Es una comparativa que a mí me ilustró mucho, porque todos los años yo comparaba el discurso del anterior rey, del actual es igual, con lo que hacían los romanos con la lectura de los pozos del café, ¿no? Es decir, cuando no se dice absolutamente nada, porque por tradición han sido discursos absolutamente vacuos, ¿no? Hay una especie de político, el Anasagasti de guardia, se queda por parte de cada uno de los partidos, ese día no cena a la Nochebuena, para explicar al día siguiente lo que todos suponemos que va a decir en correspondencia a cada uno de los partidos. Es la nada más absoluta, e insisto, es la expresión de que hay demasiado político, incluyendo dentro de ellos al rey, y demasiado medio de comunicación para lo que somos capaces de consumir. Por el contrario, el discurso de Angela Merkel habla directamente del tema que le preocupa, que es la problemática de los refugiados, y les explica con sumo cuidado y algo de cariño todo lo que es capaz una señora tan aparentemente fría como ella de explicar a sus ciudadanos. Señores, mire usted, vamos a celebrar el aniversario de la reunificación alemana, y la reunificación no fue otra cosa que la admisión por parte de una sociedad rica de un montón de pobres a los que admitíamos como compatriotas nuestros. Hagamos algo parecido a eso, o por ejemplo plantearles que Alemania tiene que ser una Alemania plural y mestiza a todos los niveles, no solamente de color, sino de color ideológico, y por el contrario no puede ser esa Alemania de nuevo aria, por decirlo de alguna manera, es decir, monocordio, monolítica. Y eso se dice en un discurso de Navidad, y no se la atraganta a nadie el
todo
cuchú,
un discurso,
Claro.
Claro. Decíamos que 130 personajes desde 1000 años antes de Cristo a Putin y Merkel. El denominador común de gran parte de ellos, el objetivo esencial, es el poder, alcanzarlo, conservarlo, atacarlo, sus consecuencias, ¿no?
Sí, hombre, claro, siempre que nos expresamos tratamos de conseguir algo, ¿no? Algo sublime en el caso de la política, donde parece que siempre estamos hablando en términos mayores, o cuando lo hacemos en nuestra vida cotidiana, pues las cosas, lo que pueden ser nuestros deseos más básicos y más inmediato. Para eso se habla. El discurso, en definitiva, es un instrumento más de la política que en determinados contextos tiene más o menos influencia, vamos a decirlo así, ¿no? En estos momentos sigue teniendo una extraordinaria dimensión y una extraordinaria influencia, más allá de que se hagan mejores o peores discursos, pero desde luego, digamos, la clase política y quienes no somos políticos y sin embargo nos expresamos de manera que puede tener una cierta dimensión política, lo hacemos a diario y constantemente, y los medios de comunicación están continuamente reflejando estos aspectos. Yo he querido también, en ese sentido, no poner solo discursos de, digamos, políticos profesionales, sino también de otro tipo de, qué sé yo, Einstein, de personas, científicos, artistas o de cualquier otra naturaleza, porque las palabras no tienen que ser políticas para hablarnos de política. Realmente parte de nuestro hastío es que muchas veces los políticos nos hablan de cosas que tienen muy poco que ver con la política, tienen que ver con sus rollos, tienen que ver con una especie de reality política, y no tienen que ver con la política auténtica, que es la organización de la sociedad.
Está dando usted claves para un programa.
No, yo creo.
Un reality de políticos.
Claro, un reality de políticos.
Vamos a apuntar copyright ahí, por si acaso.
Claro, hay muchas tertulias que en realidad es un reality de políticos, sí. Es decir, cómo les va, cómo les viene, cómo se odian, cómo se aman. Me interesa nada, absolutamente nada, esa problemática, ¿no? Y sin embargo, puede haber otro tipo de intervenciones, ya digo, científicos, artistas, ciudadanos, que tienen unos contenidos y una dimensión política muy superior a otras, ¿no?
El discurso, en general, claro, estamos hablando en general, ¿se dirige a la cabeza o al corazón?
Claro. La tradición decimonónica, y en ese sentido muy, muy ilustrada, ¿no? O ilustrada, vamos a dejarlo simplemente en ilustrada, trataba de intervenir sobre todo a la cabeza, como dices, ¿no? Pensemos que eran discursos de tipos que se prolongaban más allá de una hora, trufados de todo tipo de notas y de expresiones de una enorme erudición, escuchados normalmente por gente sentada, apaciblemente sentada, ¿no? Que permitía rumiarlo y razonarlo, vamos a decirlo así. Sin embargo,
embargo, el siglo XX se caracteriza por ser la sociedad de masas. Es cuando el individuo masa lo invade absolutamente todo y, como bien señalaba Indalecio Prieto en unas declaraciones o en un texto en 1913, él decía ya directamente que hay que intervenir sobre las vísceras, básicamente sobre el corazón o el estómago, ¿no? No porque la masa piense menos que el individuo razonablemente sentado del 19, sino porque, digamos, que se mueve por otro tipo de expresiones más emocionales, más instintivas, más masivas.
La representación de Lenin, ¿no?
Claro,
subido ahí.
Subido a la bala.
Y con el papel
con
en
el
la mano.
Papelito, sí. No, y entonces, claro, se nota que eso cambia sustancialmente. O sea, digamos que el carácter de los discursos lo cambian normalmente dos factores. Uno, el carácter de a quién te diriges, si te diriges a una élite o, por el contrario, te diriges a un colectivo masivo. Y, en segundo lugar, cuál es, como diría McLuhan, el medio. Es decir, no es lo mismo el medio del predicador dirigiéndose a sus feligreses que los medios actuales, eso, del Twitter, las redes, que se llama, ¿no?
¿Ha descubierto algo que le haya sorprendido especialmente en su trabajo de selección, alguna frase, alguna reflexión? Algo que, bueno, le haya sorprendido.
Bueno, sí, muchas cosas, ¿no? Pues como las frases, cuando las oímos por primera vez, pensamos que gran hallazgo y luego son, qué sé yo, Adolfo Suárez en el 76 diciendo aquello, hay que perderle el miedo al miedo. Sí. Lo había dicho Kennedy antes, lo había dicho Franklin Delano Roosevelt, y si nos ponemos a buscar, pues posiblemente
llegaremos a los romanos y a los griegos.
Sí. Supongo que este periodista, que ahora no me viene a la cabeza el nombre, que le escribía los discursos a Suárez, por cierto, magníficos discursos, todo hay que decirlo, pues por supuesto tenía un libro, una antología parecida a esta que acabamos de hacer, donde iba rescatando pues frases y demás. Este elemento de los decoradores de los discursos para la posteridad, esta convicción de que lo que se ha dicho en 1920 sigue valiendo en 1970, pero igual no sigue valiendo todo y, por lo tanto, hay que poner una cosa y quitar otra. El hecho de que en Internet también funcionan los decoradores, es decir, hay discursos en YouTube que dicen, no, si está en YouTube está claro, sí, pero es que en YouTube hay trozos que no están.
Claro.
Y son algunos trozos, qué sé yo, el discurso de Perón dirigiéndose a la multitud, creo que es en el 47, y entonces, curiosamente, si lo vemos en YouTube, se caen palabras pues como policía, algunas referencias a los militares, etcétera, porque posiblemente al cabo de los años ya no interesaban esas compañías que eran, en definitiva, quienes la habían llevado, entre otros, al
Vuelven
poder,
los decoradores, ¿no? De nuevo.
Claro, los decoradores de nuevo.
Por cierto, y hablando de decoradores y de gremios dentro del discurso, está el negro.
El negro es muy importante. El negro es esencial, ¿eh? El negro es esencial, y esto no quita mérito al político, ¿eh? No hay por qué pensar que el político es un hombre polifacético que es capaz de todo. Entre sus capacidades tiene que estar el saber rodearse de los mejores, o por lo menos de los más inteligentes. Y es bueno saber rodearse de buenos negros que te hagan un buen discurso, ¿no? Hay magníficos negros. Yo, uno de los mejores que señalo ahí con nombre y apellidos, es el que hace un discurso a Nicolás Sarkozy, donde este es capaz de transmutar la esencia del conservadurismo que representa a Sarkozy en poco menos que un individuo progresista, y al revés, convierte a la izquierda en unos reaccionarios y unos neocapitalistas de todo
eso.
Todo eso en un discurso. Y lo
que
hace,
se lo habría escrito, que se lo había escrito
un negro. Lo escribe un profesor universitario, este negro, vamos, un tipo que es su ideólogo de cabecera, vamos a decirlo así. Luego, claro, el negro puede estar muy bien, pero lo importante es quién se enfrenta, en este caso, Sarkozy, a un público de 30.000 adeptos que es capaz de ponerle todo el alma y toda la ilusión. Esa es un poco la diferencia, pues, con los Azaña, Prieto, los anteriores, que ellos se lo guisaban, ellos se lo comían, o con Eliezer Gaitán y otros más, que eran capaces de dar 3-4 discursos en una misma jornada. Esto ya no está al alcance de nuestra clase política, pero bueno, porque han cambiado mucho las cosas.
Bueno, ya sabe cómo es esto de las entrevistas también. ¿El discurso que le haya interesado más, aparte de este de Sarkozy?
Pues ahora mismo
por
no
quedarse con uno, si es que...
No, voy a ponerte dos, así. Sí. Me ha gustado mucho, bueno, desde luego, a ver, podría decirlo de siempre, Churchill, Kennedy, el discurso de Luther King es una cosa impresionante, el último discurso de Allende, o sea, no hay que glosar lo que ya conocemos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, el discurso, el que he puesto, pero otros muchos que tiene Margaret Thatcher, me parece de una
Margaret Thatcher,
me parece una inteligencia superlativa.
¿Hay negro o ella tenía buena pluma o...
Pues no lo sé, no lo he sabido, no lo he sabido conseguir la explicación, no lo sé. Sí. Los discursos de Navidad de Franco eran soporíferos, pero creo que son una fuente informativa para los historiadores que yo no había detectado.
Allá vienen los vicios que tiene usted, eso, claro.
Y luego hay algunos que podríamos llamar no discursos, que son de una extraordinaria complejidad, pero de complejidad o simplicidad. Voy a poner dos, ¿no? Kurt Kaufmann. Kaufmann es el abogado defensor de un general de las SS en el juicio de Nuremberg. Y visto que no hay manera de defender a aquel individuo, que acabó efectivamente colgado, ¿no? Pues él acude a un desarrollo, argumental que engancha, que termina diciendo que la culpable de todo esto es la ilustración, los ilustrados, Kant, desde Voltaire, Kant, etcétera, y que el bueno de Hilde no era más que la expresión final de haber abandonado a Dios, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? El juez le mandó a hacer puñetas y condenó a su cliente. Y luego meto uno que me ha interesado mucho, que es, ya que estamos en la radio, sí, que es uno de los discursos, uno de los miles de discursos que se produjeron en la radio de las Mil Colinas en Ruanda, sí, ¿no? Ruanda. Y cómo hay que tener mucho cuidado, porque los discursos pueden ser salvíficos.
Radio que fue esencial,
claro,
para la matanza.
Para la matanza tremenda de cientos, sí, sí, de miles de personas.
Mátenlos a los...
Eso, y vayan hombres buscando las, no sé cómo dice, las hormigas o los chinches, sí, sí, identificando así al contrario político, ¿no? Es decir, bueno, pues el discurso puede tener una voluntad y una consecuencia positiva y puede ser absolutamente perverso, ¿no? Como es el caso, ¿no?
Por último, vamos terminando ya. No evita, ha citado a Franco, no evita a Franco, a Hitler, a Bin Laden.
No, hombre, no, esa es gente muy importante, ¿no?
Incluso a McCarthy.
Y McCarthy, no, claro. Y además nos interesan casi más que...
Es los discursos de Hitler,
claro,
con todas las...
Pero eso nos interesa más que a los buenos. Los buenos les damos por buenos. Hay, sí, que conocer a los malos para saber cómo fueron capaces
los
de convencer a tanta gente.
Los malos tenían buenos
discursos. Muy buenos. Hitler, además de ser un tipo muy apasionado y que por lo visto debía tener una magnífica puesta en escena, yo creo que pongo ahí un discurso, no sé si es del 21 o del 23, donde explica perfectamente lo que va a hacer 15 años después o 20 años después. Es decir, que nadie se llame a Danas. O sea, esto estaba contado ya de previo, lo contó por escrito también en el Mein Kampf, en Mi Lucha, ¿no? Pero él lo contó en sus proclamas en Múnich cuando era un político local de tercera división. O sea que Goebbels era un orador extraordinario, ¿no? Rosenberg, por ejemplo, su discurso Sangre y Suelo es una cosa fantástica. Entonces yo creo que nos interesa mucho para saber de qué manera eso, de qué manera los malos son capaces de convencernos por millones y actuar como corderitos hasta que cometen una barbaridad de tal tamaño que nos hace apartarnos de ese embeleco que habíamos tenido, ¿no?
Bueno, antología del discurso político, un recorrido accesible y fascinante, fíjense todo lo que hemos escuchado, por el pensamiento de los protagonistas de la historia. Y por otro lado, pues bueno, un regalo imprescindible si tienen algún pariente o amigo dedicado a la política. Vamos, van a quedar como reyes. ¿Cuándo estarán las librerías, Antonio?
Yo creo que está la semana que viene ya circulando, si no me han informado mal de la editorial. O sea que aquí tenemos la primicia, porque es la primicia mundial en los medios, ¿no? Pero a partir de la semana que viene yo creo que estará ya circulando.
Antonio, sí. Rivera, ha sido el suyo un discurso excelente y gratificante. Muchísimas gracias y mucho éxito con este libro, Antología del Discurso Político.
Gracias a ti, Paco, como siempre.